Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Lou Wayne Morrison y Olga López en Esa loca familia Adams. Muy buenas amigos y amigas, amigas y amigos, bizarros y bizarras. Bizarras y bizarros. Hoy os traemos un programa que, como habréis visto por los créditos, es bastante loco, macabro, televisivo, generacional. Varias generaciones han conocido a esta familia extraña y al mismo tiempo macabremente divertida. Estamos hablando de la familia Adams. En Hispanoamérica, los locos Adams. Y para ello, como siempre, y desde su casa, mientras dure este envenenamiento masivo, tenemos a mi morticia favorita, Olga López. Buenas, Olga.
Hola, ¿qué tal? Hola, amigos de Radio Universo Literario, de La Corte Bizarra. Aquí estamos al pie de cañón un miércoles más.
Y bueno, yo soy Lou Wayne Morrison, como habréis supuesto, pese a la voz.
No, he callado.
Yo pensaba que había callado a todo el mundo. Qué divertido. A ver, pues vamos a hablar, ¿no? De la familia Adams. Tenemos una horita entera para poder hablar de ellos.
Solo
30 años desde 1937 hasta nuestros días. Son casi 100 años de historia. Y vamos a empezar, pues,
por el principio,
como siempre, porque si empezamos por el final, lo llevamos claro. Así que empecemos por el principio.
¿Cómo se crea de quién viene?
Es curioso porque realmente la familia Adams no es el nombre de la familia en sí.
No.
La familia Adams es el nombre del creador de esta familia, ya que al principio esa familia no tenía ni sus componentes ni la propia familia en sí tenía un nombre. Esta familia es creada por el caricaturista norteamericano Charles Adams, nacido en 1912
en Nueva Jersey
y murió en 1988 en Nueva York. No se movió mucho, la verdad, sin ir más lejos.
No, Nueva Jersey, Nueva York, sí. Son dos nuevas ciudades.
Nueva York.
No.
Bueno, decir que Charles Adams empezó a publicar a una familia de aparentemente espíritus, espectros, que de alguna forma criticaban la familia convencional, poniendo donde había pues, los típicos elementos de la vida cotidiana de una familia, pues potros de tortura, instrumentos de muerte, ejecución, o sea, en vez de un sillón, una silla eléctrica, en vez de un diván, a lo mejor, la guillotina con su...
Cosas normales.
Sí, bueno, con ello él quería decir, más o menos, quería criticar esas familias norteamericanas convencionales.
Eso es.
Y de alguna forma también él dejó claro una cosa, y es cuando le decían aquello de, bueno, que es que la familia Adams no se preocupaba de ser extraños. Y dice, no, porque deberían preocuparse. Y es que este espíritu va a ser el que le va a diferenciar de las diferentes familias monstruosas que hemos ido conociendo.
Bueno, decir que esos personajes, esas caricaturas, tenían una apariencia siniestra.
Sí, claro, y macabra.
Y se publicaron
desde 1937 hasta la muerte del autor de 1988 en la revista New Yorker.
Sí.
New Yorker. Tenemos la caricatura tuvo bastante éxito.
¿Y qué pasó? Que llegó...
Y en 1964, el productor David Levy, por supuesto, como siempre, todas las grandes ideas de judíos...
La adapta a la televisión
con la ayuda de Nat Perrin, un amigo personal de Groucho Marx, que de alguna forma no se va a quedar solo en productor, sino que además de dirigir un capítulo, llegará a ser el autor de todos los guiones, o el autor final de todos los guiones de las dos temporadas que durará esta serie, ya que durará desde el 64 hasta el 66. Sí. Autor final en el sentido de que él acaba corrigiendo y readaptando todos los guiones que le iban enviando los guionistas oficiales de la serie.
Pero también, Nat Perry también había hecho películas de Groucho
Marx,
¿no?
Sí, claro. Él viene a haber hecho películas con los hermanos Marx, y esto se va a notar en las series. Yo me acuerdo, hace poco vi el primer capítulo de la serie.
Por comicidad, ¿no? Porque son más cómicas.
No, principalmente absurdas, porque vamos a ver a un John Atkins que es una especie de Groucho Marx a lo macabro.
Ah.
Vamos a ver, sí, principalmente en este actor John Atkins que va,
Atkins, sí.
Vamos a ver el que interpreta a Gómez Adams en Hispanoamérica, Homero Adams, que le va a dar ese toque. No es cierto que luego en los otros personajes no se nota tanto la sombra, a lo mejor el estilo de humor de los hermanos Marx. A lo mejor sí que se ve ese caos, a lo mejor entre la abuela Adams y el tío Fétido Adams o Fester Adams, o en Hispanoamérica el tío Lucas, que ahí sí se ve un poquito ese caos esa búsqueda constante que tenía en el humor de los Adams, en el caos, en el humor físico, que de alguna forma acabaría convirtiendo a los Adams en los grandes exponentes de aquel tipo de humor que admirarían todos los surrealistas. Es que será el surrealismo lo que de alguna forma va a pesar mucho, porque bueno, empezando por el gran patriarca de la serie, Gómez Adams, Homero Adams en Hispanoamérica, es curioso ver que es un personaje. Es un multimillonario, pero no es un multimillonario norteamericano, sino un multimillonario español. Más concretamente, dice Wikipedia, que es castellano. Así que debemos pensar que por ese estilo tan macabro, o es, teniendo en cuenta la época en la que estamos hablando, 1964, o es de Toledo, o es de León. Porque son las dos zonas más dadas al terror que hay en Castilla.
Sí.
¿Y por qué español? Diría yo, porque vamos a analizar un poquito lo que hay en 1930 y lo que había todavía en 1950-60. Porque estos americanos empiezan a ver a autores, en su mayoría autores del llamado surrealismo o similares, como los años 20, bueno, los años 30, 40, tenían a Javier Poncela, Miguel Miura, Edgar Neville como guionistas en Hollywood. En los años 10-20, con el cine, bueno, sí, también con el cine mudo, tenían a Blasco Ibáñez, y siempre la imagen que tienen ellos del español es un poco, es de un humor muy especial, muy amante de la muerte, sin ir más lejos, tener en cuenta que Blasco Ibáñez llega a Estados Unidos y tiene un tanto éxito que adaptan obras suyas como Sangre y Arena, que luego ha sido adaptada varias veces, incluso la última más exitosa, con Sharon Stone y un torero, ahora mismo no sé cuál, un torero español, ahora mismo no me acuerdo cuál era realmente, y Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que es con el gran galán de estadounidense del cine mudo, que es con Rodolfo Valentino. Pero sobre todo, a ellos lo que les va a impactar van a ser dos exponentes claros del surrealismo. Dos españoles, van a ser el director Luis Buñuel,
claro,
que no llegará a trabajar en Hollywood, pero sí que llegará a pasearse por Hollywood y tener cierta presencia, pero sobre todo el que para ellos va a ser la sensación. Y es por lo que a mí me extraña que se considere que Gómez es castellano, porque bueno, yo supongo que llamarán castellano porque principalmente en aquella época no existían las comunidades autónomas, y es, sin duda será Dalí. Sin ir más lejos, el bigotillo que lleva Gómez Adams nos recuerda de alguna forma, entre eso, el galán a lo cargable, claro que también en Estados Unidos tampoco nos diferencia mucho de los mexicanos y los argentinos, o a los galanes de las películas argentinas, mexicanas, pero nos va a recordar un poquito a ese, quizá un poquito a ese Dalí. Dalí, que es un fenómeno. Sin más lejos, Dalí vivirá en Nueva York durante años. Y es por, principalmente por lo que yo creo que aquí es por lo que nos vamos a encontrar, el por qué Gómez Adams es español, o Homero Adams es español siempre. Decir que para la serie será el propio Charles Adams el que dará un nombre a cada personaje. La serie se llama La familia Adams porque es la familia de Charles Adams. Incluso cuando se hace a principios del siglo XXI se publican aquí en España un recopilatorio gracias a Valdemar, como siempre, en una serie, en un sello que hizo Valdemar para recuperar un poco todo la obra de Adams. Bueno, Adams creo que fue un volumen nada más, pero sobre todo de Gorey, que es un gran ilustrador de escenarios muy tétricos, historias muy tétricas, y tantos otros autores. Incluso yo creo que intentaron en su momento recuperar El niño ostra de Tim Burton, que no sé, creo que no sé si llegará a publicarlo Valdemar. Pero es cierto que existe este, y es con lo que nos llega la obra completa, y es ahí donde vemos de verdad por qué se llama La familia Adams, ya que es Charles Adams, fue obra de Charles Adams.
Claro.
Y entonces esa familia va a recibir familia Adams por Charles Adams. Y será el propio Charles Adams el que nominará a cada uno de sus personajes. Por lo tanto, dará a este, como es un personaje español, le dará el nombre de Gómez Adams.
Eso es. Pues la serie, hablamos un poquito de la serie.
Sí, vamos a hablar de la serie.
Serie del año 1964 y constó de 64 capítulos. Los capítulos de la verdad duraban poco, eran capítulos de media hora, sí. ¿Vale? Estaban rodados en blanco y negro y estaban emitidos por la cadena ABC entre los años de 64 a 66. Y bueno, pues ya solo nos queda hablar un poco de qué es la familia Adams.
Bueno, sí, completar ya un poquito, ya acabar
la ficha técnica de
hablar, sí, de hablar un poquito de ya terminamos con Gómez, que es principalmente siempre es el primero del que se habla. Gómez es acá, todo lo hemos podido ver y a lo largo de todas las encarnaciones que se le han visto en las diferentes películas, series, series de animación y demás, es un hombre que baila tango, acróbata, obsesionado con las torturas, la Inquisición española. Se repite una y otra vez en las sí, series siempre.
Sí, le gusta torturarse, se da baño de ácido también. Sí.
Y por supuesto, la característica que todo nos ha quedado marcada es cada vez que su esposa Morticia habla en francés, él pierde el sentido y empieza a besarla el brazo completamente.
Efectivamente. Es muy efusivo, muy amable. Sí. La verdad es que es un personaje.
Es un personaje, hay que reconocer que los Adams no se comportan como monstruos, aunque ellos tienen su propia moral. No. Y esto lo vamos a ver sobre todo en un desgraciado suceso que va a ocurrir en el siglo XXI con uno de los personajes, cuando una humorista norteamericana intenta, sin pedir permiso a la sociedad que tiene ahora los derechos de Charles Adams, e intenta adaptar uno de sus personajes, y vamos a explicar que los Adams no tienen una moral. Su moral no es una moral, es una moral que puede considerarse que siempre va a estar dentro de lo políticamente incorrecto.
Sí, lo que pasa es que luego...
Es una ideología diferente.
Es un humor negro, que ese humor radica en lo que es el choque cultural entre ellos y el resto de las personas, el resto del mundo.
Claro.
Es el choque no solo cultural, sino el choque de visión de las cosas, claro. De visión de la vida.
A ver, nosotros...
Somos muy amables con los visitantes siempre, muy afables, pero luego tienen oscuras intenciones.
Sí, pero a ver, hay... Y bueno, cuando hablemos de... Yo creo que mejor esto vamos a esperar cuando hablemos de Miércoles Adams, que yo creo que es el personaje más...
Sí, más característico.
Más pop culture que tiene esta familia. Y pues evidentemente, como hemos dicho, sí, Gómez es muy amable, siempre atiende a todo el mundo, pero claro, se sorprende, claro, de los comportamientos que tiene esta gente normal con respecto a él.
Eso es. Está protagonizada por
John Atkins, el único miembro adulto de la trama que sigue vivo a día de hoy.
Y bueno, pasamos al siguiente, pues como hemos dicho, Morticia
Adams.
que es la madre de la familia. Ella es muy refinada, es muy femenina, se preocupa por la crianza de sus hijos, en ese sentido. Tiene una planta carnívora que se llama Cleopatra, que es su mascota. Bueno, lo ponen como mascota, pero realmente es una planta carnívora. Que es
sí, no, son mascotas.
Viste,
sí.
Lo característico de ella es que siempre viste de negro. Le gusta caminar por el cementerio. Y las flores, ella corta lo que son las flores y se queda con los tallos porque es lo más bonito que de una planta.
Sí, bueno, esto será algo que hará, creo que en el primer capítulo de la serie, y luego lo homenajeará Angelica Houston en la primera película.
Pues esa Morticia.
Sí, bueno, hemos llegado rápidamente al personaje que nos referíamos, que es Miércoles Addams. Miércoles es algo así como la niña que...
Es la hija
de este matrimonio, la hija... Bueno, es la hija pequeña en la serie y la mayor en las películas. Incluso yo creo que en la serie de animación también creo que es la mayor. Decir que, bueno, el personaje no tendrá gran importancia cuando aparece la serie de televisión y tendrá una importancia menor en la serie de Hanna-Barbera de los 70, pero cuando en 1991 se estrena la película, esta niña, que al principio es una niña, no digamos, es una niña que cría sus taranturitas, tiene su tarantula favorita, que es Homero. Es decir, nos ha olvidado que decir que, bueno, Morticia se llama Morticia en todas, tanto en España como en Hispanoamérica.
Sí.
Morticia aparece, es nombre también en inglés. Pero Miércoles es Wednesday, Friday, Addams, en la subversión original. Miércoles Addams en España. Tú sabes francés, creo que en Francia es también miércoles, pero en francés.
Sí.
En Italia es miércoles en italiano. Pero en Hispanoamérica es Merlina.
En francés se me creí, sí.
Y bueno, pues, al principio es una niña que puede llegar a ser hasta dulce en la serie. Va con su muñeca María Antonieta, porque su abuela, la abuela Addams, les contó la Revolución Francesa y le pidió a su hermano mayor en la serie, Huxley, que le cortara la cabeza. Pero, vamos a llegar al momento que es 1991, cuando una actriz, entonces no muy conocida, que es Christina Ricci, la interpreta. Y cuando Barry Sonnenfeld escribe el guión, crea un personaje que va a ser icónico de la cultura popular a partir de entonces. Y es una niña tétrica, con un humor negro seco, prácticamente una psicópata infantil. Su única obsesión es matar a sus hermanos, y la única obsesión de sus hermanos, en el caso de Fusley, es matarla a ella. Pero bueno, eso no importa, porque son prácticamente personajes de la Warner. Siempre que intentan matarse, no les pasa absolutamente nada. Sobre todo a Fusley y al tío Fetido, que parecen ser prácticamente de la misma sangre. En muchos sentidos, quiero decir, que son muy parecidos.
Bueno, decir que una de las características de Miércoles son sus dos trenzas.
Sí.
Y obviamente su ropa oscura, esa apariencia tétrica, siniestra, gótica. Y bueno, por eso decir que ha sido un icono, porque ¿quién no se ha disfrazado en algún Halloween, en alguna fiesta de Miércoles? Se creó ese icono, pero no solo por eso, sino porque... La trama que genera el Miércoles, las urdides y la historia que crea para asesinar a su hermano, a sus hermanos y tal, es de lo más en la serie, en las películas, es que es un motor que gira y gira y la verdad es que es lo que más entretiene, vamos, en mi punto de vista.
Sí, bueno, es
porque luego, a ver,
Cristina Ricci creó un personaje.
Está siempre la trama con el tío Fester, que es el que siempre pone la... que siempre se centra un poco más la historia, pero realmente luego lo que desarrolla Miércoles en sí, la trama que urde, yo creo que es una de las más puntos.
Pero ¿cuál fue el problema? Que mucha gente, sobre todo ciertos sectores de la sociedad, confundieron el humor seco negro de Miércoles, que es un humor políticamente incorrecto, con un humor que podía ser entendido políticamente. Por supuesto, se acabó convirtiendo en una especie de heroína de ser borde. Por desgracia, se acabó convirtiendo en una heroína de ser borde. ¿Qué es lo que provocó esto? Que cuando llegó una cómica, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, y creó una serie de una serie web en el siglo XXI, empezó a llevar a miércoles, a esta miércoles adulta, la serie se llamaba Miércoles Adulta, por esos conceptos un tanto político feministas de solo las mujeres bordes van por encima, pueden escalar puestos en la sociedad y tal. Y claro, ¿qué es lo que llega? Llega un momento que empezamos a ver una miércoles que rompe completamente con quién es miércoles. Y entonces, hombre, eso está bien cuando a lo mejor estás hablando de Caperucita Roja. Pero cuando tú coges un personaje que tiene derechos de autor y empiezas a tratarlo a tu gusto y decir que, pero lo llamas con un nombre y un apellido,
A tergiversarlo.
En este caso fue, aparece miércoles, un capítulo, el tercer capítulo creo recordar, de esta serie web, se pone a torturar a unos cazadores. Hay que decir que miércoles, Pugsley, casi todos los Addams, tienen animales, pero no porque sean amantes de los animales, sino porque estos animales que ellos tienen, tarántulas, pulpos gigantes,
un león
al que llaman Kitty Cat,
las pirañas,
el buitre, Zelda,
sí,
eran animales que simbolizan algo que a la gente normal les horroriza. Nadie tendría un buitre porque principalmente es estéticamente horrible. Es un animal carroñero. Nadie querría tener a pirañas como mascotas. Nadie tenía entonces
arañas
en casa como mascotas. A día de hoy es muy normal.
Aristóteles, que es el pulpo.
El pulpo Aristóteles, evidentemente, un pulpo gigante nadie lo tiene. Pero es que no es que ellos buscaran ser amantes de los animales, sino que ellos, para remarcar lo macabro, lo extraño, la rareza que había en ellos, se utilizaban a estos animales que son, eran un punch, decir, hostias, una persona normal de la calle entra, ve un tigre que ellos tratan como si fuera un gatito y se asusta. Ve a una niña de 6 años, que es lo que tiene la miércoles de la serie de 1964, jugando con tarántulas y se asustaba. Veía a Morticia con el buitre Zelda, y que es un buitre, león, que era un buitre enorme, gigantesco, y se asustaba. Pero los Addams no tienen una opinión, nunca han mostrado una opinión sobre la caza. En todo caso, han mostrado opinión sobre él, y es algo que se homenajea a la película, tomando como ejemplo el primer capítulo de la serie. Lo que ellos ven horrible son los cuentos de hadas, es que a lo mejor de ahí sacan la confusión. Lo que ven ellos horrible es que San Jorge mate al dragón, pero no porque sea un animal, sino porque es un dragón.
Claro.
Y el choque era decir que un niño pensara, hostia, se ha matado al ogro, cuando ellos, porque Gómez, y el padre, el abuelo de Gómez, es un ogro. El dragón es un animal que ellos pueden tener, que ellos incluso cuando le preguntan a Gómez, llega este director en el primer capítulo y dice, bueno, dice, es que ustedes lo que no pueden decirle a los niños que maten a dragones, y salta como es comisario de educación, y dice, pero los dragones no existen, y usted quién lo ha dicho que no existen. Es esto, no, ellos no les, a ver, estamos hablando de gente que vive de la muerte. No tienen una preocupación. Viven en un cementerio, viven en la calle del cementerio 0001. No tienen una preocupación de que se estén muriendo animales. Ellos trabajan, hay chistes como que, ¿sabes lo que tengo, amor? Se has traído un virus mortal. Ellos no tienen opinión sobre la vida, ni animal, ni humana, ni nada. El problema es que, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa a esta humorista? Pues que llega la familia, los herederos de Charles Addams, y la dicen, señorita, esto no se puede hacer con el personaje. Usted está tergiversando un personaje que tiene derecho de autor, tiene tal, solo porque para usted meter sus ideas políticas. Si usted quiere crear a un personaje gótico, porque usted es muy blanquita de piel, es cierto que esta cómica es muy parecida a Miércoles Adams físicamente, y quiere usted hacerlo, pero no lo haga con nuestro personaje, porque nuestro personaje no tiene opiniones políticas de este tipo. Entonces, se tuvo que censurar porque evidentemente demostró la sociedad Charles Adams que tenía razón, y a esta señorita le cayó un buen purete. Por lo tanto, por primera vez el arte ganaba a la política. Pues gracias a Dios.
Bueno, pues hablamos del siguiente...
Ah, pues sí, claro.
Personaje. ¿Vas a hablar todo tú?
No, o... no, que ahora toca Pusley.
Pusley. Es el hermano, es gordito. Adora a Fétido.
¿Qué pasa con los gorditos?
Adora a Fétido. Pero adora a Fétido y le tiene siempre en un... como en un altar, sí, por las cosas asquerosas que hace.
Yo siempre me he preguntado una cosa. Miércoles se parece a sus padres, pero Pusley...
No.
¿No es demasiado parecido a Fétido?
Ya.
Y hay muchas veces que Morticia ha dejado claro que a ella le parece sexy Fétido.
Sí. Bueno, pues del hijo no voy a decir más, porque tiene el pulpo, que se llama Aristóteles. Y...
Bueno, pero puedes hablar también de las diferencias entre la película y la serie.
A ver, cuéntamela.
Bueno, pues hay que tener en cuenta otra vez los niños.
En la serie,
los niños no son como los vamos a ver en la película. En la película hay todos los personajes son tirando a psicópatas y tal. No, aquí los niños son... de nuevo volvemos al primer capítulo de la serie. Muy gracioso cuando le preguntan, los niños deberían aprender, tienen 6 años, deberían aprender a leer libros. Y le pregunta a Gómez, ¿conoce usted algún libro para niños de 6 años? Oh. Esto era exactamente, realmente existían libros para niños de 6 años, pero la gracia está en que los niños a la edad de 6 años, sobre todo en América, pues no tenían mayor, el único escritor que les gustaba leer era un lector, a un escritor con ideas bastante adultas. Era una especie de Roald Dahl, una especie de... Si Roald Dahl estaba en las Islas Británicas, en Europa, el Dr. Seuss estaba en Norteamérica. Era un hombre que no contaba cositas morales. Hablaba del gato Maragato, que era un personaje que creaba el caos. Invitaba a los niños a comportarse mal. Y hablaba de personajes que no... El Grinch, que odiaba la Navidad. Eran personajes que no tenían por qué tener unos valores. Simplemente esa falta de valores o de moralejas o de tal... Bueno, había moralejas, pero no era un poquito crueles. Vamos a decir, esa crueldad era la que a los niños les hacía gracia y les acercaba a estos libros. La gracia está en que aquí los niños no son nada crueles. Ni tanto esta Merlina Miércoles, ya que la serie nos llegó doblada desde México. Merlina y Pericles no son niños, eso, muchas veces incluso parece que no pertenezcan a la familia Adams. Incluso sus propios padres a veces les traten como las ovejas negras porque no se comporta como el resto de sus familiares en muchas ocasiones. Incluso al propio Pericles se le considera la oveja negra, bueno, a lo largo de la serie, e incluso mostrará su interés por comportarse como un niño normal. Diferente evidentemente con la serie, con la película. En la película ya nos encontramos al hermano de la chiquita esta que hace un personaje de Alex, de Alexandra en Modern Family, que es a otro psicópata. Nos vamos a encontrar constantemente... Lo pasado de aquí a Pusley, vamos a encontrar de nuevo que es más parecido a Fétido. Incluso hasta el punto de la versión, yo nunca olvidaré esa versión de Pusley servido como cena al final de una fiesta que celebra los propios Adams. Le levanta Morticia a la campana y se encuentra a Pusley como si fuera un cerdito.
Un cerdo calmanzado.
Sí, sí. Pues así lo ha puesto Miércoles. O sea, es constantemente ese, e incluso ella o él intentando matar a su hermana de varias formas. Es muy diferente la visión que vamos a encontrar de Pusley y Miércoles de la serie y las series animadas a la película.
El siguiente personaje es el tío Fétido. su relación, vínculo familiar con la familia, algunas veces no está muy claro. Es el... Dice que Gómez es su sobrino, sí. Con lo cual sería hermano del padre de Gómez. Pero luego también dice que le llama mamá a la que es la abuela, ¿no?
Sí, a la abuela Hadas, Eudora, sí.
Eudora, también de mamá.
Hay otro capítulo en el cual... hay un capítulo en el cual le dice a Gómez, siempre fuiste mi sobrino favorito, y hay otro sí. Capítulo en el cual dice, yo siempre quise, yo quería irme con mi mamá, refiriéndose a la abuela Hadas.
Eso es. Y bueno, es calvo, que es una de sus características, y como aficiones tiene pues encender bombillas con la boca, poner la cabeza...
Habilidad, eso es más una habilidad. Bueno, la afición es dejarse torturar y
sí, poner la cabeza en una prensa.
Ponerse, rodearse de dinamita hasta que explota, sí. O lanzar, que le lancen cuchillos. Realmente, si podemos decir que hay un personaje muy de los Looney Tunes, va a ser Fétido. Fétido es indestructible.
Sí.
Fétido le han hecho, le hacían de todo.
Si te das
y
cuenta,
no moría.
Los Adams siempre tienen habilidades sobrenaturales,
pero, no
pero en ningún momento se ha explicado el origen de esos poderes que puedan tener.
Exactamente. Hay muchos que decían que como que el propio Charles Adams había creado una familia de fantasmas. Lo que pasa es que en la serie se les convirtió en una familia normal de seres humanos con gustos macabros.
Bueno, la siguiente personaje es la abuela Adams, que es la madre de Gómez, y realmente es una bruja. Es una bruja,
sí, es una bruja española. ¿Sí?
Bruja, prepara pócimas, lanza hechizos, que normalmente acaban en desastre.
Sí.
Se llama Eudora, y bueno, pues...
Sí, más. Bueno, tiene su padre, tenía...
Bueno,
era un ogro, decir, dos cabezas y dientes puntiagudos.
Es decir, que está protagonizada en la serie por Margaret Hamilton, que hizo de bruja mala en El Mago de Oz.
Sí.
En la película, la película, famosa película.
Sí. Sí, sí. Que tenéis
y ella, la ella era la bruja mala en El Mago de Oz.
Sí. De decir que, bueno, como estábamos diciendo, el padre de Eudora tenía dos cabezas, dientes puntiagudos, por lo tanto era un ogro.
Sí.
Pero aún así, Gómez siempre dice que era un hombre muy apuesto. Esto es el humor de los Adams, para que entendamos. Pues luego ya quedarían los dos sirvientes.
Lurch
o Largo,
el mayordomo, de aspecto tétrico, que habla poco, con voz grave, y
aspecto frankensteiniano.
Realmente es una referencia al monstruo de Frankenstein.
Sí.
Y Cosa,
que es una mano.
Que es una mano humana, con vida propia, y ayuda a la familia. Se comunica por código Morse o por señas, obviamente.
Decir que es Lurch es quien toca el clavicordio. Siempre está tocando el clavicordio, se le llama siempre con un gong y de repente aparece siempre detrás de quien ha llamado, como si no hiciera ruido, aunque luego cuando le vemos moverse es muy lento y torpe, pero siempre que tocan el gong aparece justo detrás de la persona que la ha llamado, siempre con la familia, ¿qué desea usted? Habla perfectamente, aunque con un tono lento y grave.
Luego me gustaría hablar un poco de las mascotas, que aunque ya la hemos nombrado...
No, pero antes hay que acabar de hablar de los secundarios.
Bueno, los secundarios. Tenemos al tío Cosa.
Bueno,
el tío Cosa
tío Cosa, vamos a decir, que no es una creación de Charles Adams. Es el único... ya los secundarios no son creaciones de Charles Adams. El tío Cosa en realidad es una creación de David Levy, el productor de la serie.
Sí.
El cual se basó en una foto que le envió su esposa. Con el pelo hacia adelante, cubriéndose la cara y gafas de sol. Entonces, esa foto yo creo que se ha reproducido varias veces en muchos lugares, y esto le dio la idea de crear a este personaje, que del cual es un hombre bajito, con el pelo hasta los pies, con unos guantes, algo que luego en la película no veremos guantes, pero en la serie sí, tenía unos guantes negros que le llegaban hasta los... Bueno, hasta el pelo, hasta la entrada del pelo.
O sea,
y siempre un bombín o un sombrero de estos propio de la... De
lo característico es que hablan un idioma ininteligible, que bueno, pues no sabemos qué es lo que dice.
No. Bueno, sí, un capítulo en el cual se consiguió... Pero Gómez se le entiende. Y se enfada mucho cuando hay gente que dice que no le entiende.
Eso es.
Pero es cierto que hubo un capítulo en el cual la familia Addams le invitó o le obligó a hablar de una forma normal y se volvió tan pedante que al final Morticia le hizo enfadar para que volviera a hablar de su forma habitual.
Pues sí. Y la con Morticia, Morticia también tiene otros dos personajes familiares que aparecen en la serie, como son su hermana mayor Ofelia,
que era la antigua prometida de Gómez.
Sí, o su madre, que la abuela Fromper.
Es la, una gran amiga de la abuela Addams, deudora.
Eso es. Más personajes.
Pues ya vamos a hablar ahora sí que de las ahora mascotas. Sí, ¿no?
Las mascotas. Tienen a Kitty Cat, que es el menino.
El león. Llaman
el menino, que es un león. Realmente es un león. El gatito de esta familia es un león. Luego tienen también, pues como he dicho, a Cleopatra, que es la planta carnívora, que le encanta devorar hombres.
Sí, y que es una estranguladora.
Sí, y devora hombres. Aristóteles, que es el pulpo del hijo, de Pusley. Tenemos a Homer, que son
Homero,
las arañas de miércoles.
La araña favorita de miércoles. O al menos la única de la cual conocemos el nombre, y eran tarántulas.
Tristán y Solda, que son las dos pirañas. Y Zelda, que es el buitre.
El buitre de Morticia.
Así que, pues eso es lo que hay.
Pues esto, más o menos...
Y decir que, bueno, todo esto está aderezado por la canción característica que ha sonado al principio. ¿Verdad? Que la canción es una temática memorable que ya ha sido, pues... Sí, el miércoles ha sido un icono, la canción ha sido, bueno, ha sido un boom, ¿o no?
Sí, curiosamente fue la canción, el que lo conociera el hijo de uno de los productores de la película, la razón de que se hiciera la película de 1991. Es cuando de repente el niño se puso a cantar en el coche de vuelta y a chasquear los dedos.
Te pongo aquí una versión.
Sí, bueno. Dios mío. Deciden que, bueno, vamos a hablar de la película y ya hablamos también.
Bueno, la canción que no te he dicho, que fue escrita y arreglada por el compositor hollywoodense Big Miss.
Bien. Que no es esta, evidentemente, no. Esta es la versión que se hizo para la primera película, cantada por MC Hammer, un rapero hip-hopero o MC, un cantante clasificable que tuvo un gran éxito a principios de los años 90.
¿A ti te gusta esta canción?
A mí no me gusta, pero me apetecía que la pusiéramos porque, bueno, además, me hacía gracia ponerla. Yo no es una canción, a nadie le gustó, a mí me hizo gracia cuando la estrenaron la película, debo ser de fuego, al menos gracia me hizo. Pero claro, evidentemente esta no es el tema principal de la osada, sino el que hemos escuchado al principio con los créditos.
Que es el que está sonando ahora.
Exactamente. Pero decir, bueno, pues de hecho es el compositor, acabas de nombrarlo, y bueno, es una canción que se supone que se toca con clavicordio y la percusión de las, como dice, los chasquidos de ellos. Característico, es un tema característico, sobre toda la parte de los chasquidos, igual que las famosas palmadas de los Fraggle Rock. Y bueno, pues decir que hablamos primero de las películas, de la trilogía de películas o tetralogía de películas, y luego ya hablamos de serie de animación, videojuegos y demás. ¿Te parece?
Sí, porque no nos va a dar tiempo. Bueno, hablamos de las películas. La primera película
es de 1991, ya hemos contado que el origen de dicha película es que un día uno de los productores vio a su hijo chasquear y cantar el tema de la serie de 1964 y fue con la idea a la productora, creo que era Orion, al principio la productora era Orion, una de estas productoras que como la Canon Film se fue a pique con la llegada de los años 90 y al final tuvo que ser la Paramount, una de las grandes productoras, quienes cubrieran de alguna forma fuera la productora que cubrió.
Sí, el director es Barry Sonnenfeld.
Y decir que, bueno, la película en sí, pues ya hemos ido comentando las diferencias con la serie.
Sí, bueno,
los personajes son más...
Claro, sobre todo destaca las actuaciones, ¿no? Que sí. Angelica Houston es Morticia.
Tenemos a, claro, la hija.
Es Miércoles.
Miércoles, sí. Raúl Julia, el trágicamente desaparecido actor puertorriqueño. Es Gómez, hay que decir.
Christopher Joyce, Fester.
Sí, Christopher Joyce, como no, el mítico Doc de Regreso al Futuro. Y el villano de... ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Interpreta otro papel que le ha llevado a la fama. Actualmente ya tiene 80 y tantos años. Pero bueno, con este vuelve a interpretar un papel que le lleva a la fama. Y hay que decir, como anécdota, que Christopher Lloyd solo iba a aparecer en la primera parte, ya que este tío fétido iba a ser la primera. La idea que al final se fuera demostrado que era un impostor. Ya que hay que decir que el argumento de la película es que el tío fétido lleva años desaparecido y un día pues aparece una abogada con un
madre e hijo,
con su hijo, pero no dice que sea su hijo, sino que es que ha encontrado al tío fétido con la intención de cobrar una cantidad de dinero que habían puesto como recompensa y ya de paso pues matar a todas las familiadas o arreglárselas para que echarles de la casa y quedarse con la fortuna familiar, que es propiedad evidentemente de ambos hermanos, tanto de Fétido como de Gómez. Y bueno, todo esto es un plan que urde esta mujer y al final la idea era que se demostrara que todo había sido un fraude, que esto era un fétido impostor. Pero Cristina Ricci queda encantada con Christopher Joyce. Vallejo es uno de los actores más... No es que sea entrañable como sus papeles, sino que al parecer es entrañable como persona. Y al parecer tanto este actor con el que él llegará a trabajar, ya como productor, con la hermana en Modern Family, como Cristina Ricci pedirán por favor a la productora y al director que cambien el guión y que Christopher Joyce que se quede como fétido. Este cambio pues queda un poquito... Queda un poquito cierto que al ser un cambio de última hora queda un poquito con dobleces o con doble sentido, dejando así como que no se entendía bien si era que Fétido se había querido, o sea, este Fétido falso se había enamorado de la familia y por lo tanto se hacía pasar por el Fétido verdadero o era el Fétido verdadero que había perdido la memoria en el Triángulo de las Bermudas. Le había encontrado esa mujer que le había convencido de que era su madre y todo era también un engaño hacia él. Pero bueno, es decir, que Christopher Joyce repetirá como fétido en la secuela de 1993.
Que es la siguiente película que se llama Familia Addams 2, La tradición continúa.
Sí, verdad, 93 porque Julia muere.
Sí, producida por Paramount Pictures y bueno, el director igual, en dirección sigue Barry Sonnenfeld, en música Mark Simon y Big Missy, las protagonistas siguen siendo Raúl Juliá, Angelica Houston, Cristina Ricci, Christopher Joyce.
Sí, una Angelica Houston que tuvieron que... evidentemente ya era una mujer ya mayor, hay que recordar. A día de hoy tiene ya 89 años, o sea, imaginaros hace 30 años, pues tendría pues 59, 60 años, ¿no? Sí. Pues claro, ya era una mujer y tiene aún así su obsesión con este personaje desde niña, hace que pueda cumplir el sueño de interpretar a Morticia. Y bueno, pues la con varios trucos, como ponerle unas cuerdas invisibles para levantarle las cejas, ponerle una faja, iluminarla el rostro, es el único personaje a la que tiene una iluminación propia, consigue que esta Angelica Houston de 60 años, que es un año mayor, como curiosidad, de la actriz que interpreta a la abuela, Addams. Puede aparecer que la abuela se parezca a una abuela de verdad y ella, que es un año mayor realmente en la vida real, parezca una belleza. Bueno, sí, ciertamente es una belleza, Angelica Houston, dentro de lo que cabe. Pero está ahí. También decir, bueno, que le costó lo suyo, por la faja no la permitía tumbarse ni sentarse y estaba, tenía que estar sentada todo el día.
Bueno, la trama de esta segunda película es que Gómez y Morticia pues tienen su tercer hijo, que se llama Puber.
Pues,
entonces, los hermanos mayores, tanto Miércoles como Pusley, son antagónicos hacia su hermanito, es decir, tratan de matarlo en varias ocasiones, pero siempre este hermanito pues sale victorioso.
Sí.
A todo esto, preocupados por ese comportamiento, los padres les envían a un campamento lejos.
Pero el campamento Chippewa.
Bueno, no se envía al campamento. Primero intentan buscar a una niñera, ¿vale?
Sí.
Hacen entrevistas a varias niñeras y al final solo accede una. Esa niñera se enamora del tío Fester, al que quiere...
Bueno, hace creer que se ha enamorado del sí, tío Fester, pero realmente es
una
asesina.
Sí,
es una asesina.
Es una viuda negra, por así decirlo. Entonces, en ese momento ya convence a los padres para que envíen a los niños al campamento. Ella se queda enamorando al tío Fester para robarle todas sus riquezas.
Tío Fétido, por Dios.
Tío Fétido, bueno, tío Fétido. Y bueno, pues ahí está.
Decir que a esa asesina en serie la interpreta Joan Cusack, una actriz cómica estadounidense con bastante peso allí en Estados Unidos, que la ha hecho no, por lo menos, superar el hecho de ser la hermana de John Cusack, el famoso actor. Ya no solo la, sino incluso yo creo que a día de hoy es más importante que su propio hermano, lo cual ha caído un poquito en desgracia.
Y lo bueno, lo cómico de esta película son todos los intentos fallidos que tiene esta niñera de matar a tío Fétido. Le intenta electrocutar en la bañera, le intenta cortar, o sea, le intenta envenenar, de todo, pero el hombre...
Decir que la dupla Joan Cusack, Christopher Joyce, es inolvidable, demuestran que ambos son dos de los mejores actores cómicos del país, así que... la verdad es que sí, incluso la gente suele decir que esta The Addams Family Value, los valores de la familia Addams, o como aquí en España se conoció,
es mejor que la primera.
O sea, aquí se conoció como La traición continúa.
Esta es una de las pocas ocasiones en las que una segunda parte es mejor que la primera.
Sí, la otra es El Padrino 2, la otra también es El Imperio Contraataca.
Joder, me están dejando mal. Bueno, la tercera película es de 1998 y se llama Familia Addams Reunión, ¿vale? Y
decir, bueno, yo solo la salvo porque no se puede hace de Gómez Addams.
Bueno, no se puede salvar porque no los autores, no los, digo, los actores
no
son los mismos, la primera y la segunda, y no logró el éxito ni cuajar.
No, es que es una película que se estrenó directamente en televisión.
En VHS, Alejo, sí.
Sigue siendo de Paramount, la productora sigue siendo Paramount, pero se estrenó directamente.
Lo único que, pues, la trama es muy sencilla, es una reunión a los que están invitados los Addams.
No, realmente es una reunión que organiza el propio Gómez Addams a través de que ha encontrado un servicio para encontrar a los diferentes antepasados de los Addams. Esto le lleva a que reúna a todos los descendientes de las diferentes ramas del árbol genealógico de los Addams. Y claro, la gracia es que los únicos raros
son ellos. Eso es.
Es decir, que yo simplemente la salvo porque Tim Curry interpreta a Raúl Julia, en lo cual yo encuentro bastante justo porque
no
yo
interpreta a Raúl Julia, interpreta a Gómez.
Digo eso, sustituye a Raúl Julia interpretando a Gómez, y es porque yo siempre de joven confundía a Raúl Julia y a Tim Curry. A día de hoy no, evidentemente, porque Tim Curry es uno de nuestros grandes y más queridos bizarros, para los amantes del terror y el horror. Tim Curry es el demonio de Legend. Tim Curry es el protagonista de Rocky Horror Picture Show. Tim Curry es It en su primera versión. Es Pennywise en la primera versión.
Bueno, para... como nos quedan solo 10 minutos, ¿qué más nos vas a contar la parte de...?
Y bueno, ya rápidamente pues hablar de que hay una serie de Hanna-Barbera de los años del año 70, en el año 73. Esta serie duró una temporada. Pero luego ciertamente tendrá
participa también con Scooby-Doo y cosas
sí,
así, ¿no?
Luego en el año 74 aparecerá en las nuevas películas de Scooby-Doo en un capítulo llamado El secuestro de Miércoles, que se puede encontrar en YouTube, en varias plataformas de internet, si la gente quiere verlo. Decir que posteriormente Sí, habrá dos especiales, uno en el cual, uno del mismo año 73, en el cual, como dato curioso, ya que no aparece ninguno de los actores, el actor que hace del tío Cosa, digo, del tío Cosa, primo eso, que es el único que repite del casting de la serie del 64 al 66, pero el dato curioso es que a Pericles, o Pusley Adars, lo interpreta el actor que hacía de Eddie Monster en la serie rival de la familia Adams, que era, por ser las dos del mismo año, coincidieron una, creo que en la NBC y otra en la ABC, que es la familia Monster. Y hay que ver, pues claro, a uno de los actores principales más conocidos de la familia Monster, interpretando al hijo de los Adams, en esta especial del año 73. Y luego, posteriormente, en el 77, creo recordar, ahí se hace el especial de Halloween de las familiadas, que en el cual aparecen los hijos, Miércoles y... Bueno, repiten todos los actores de la del 64, pero evidentemente como han pasado 15 años, más o menos, o 12 años de esa, aparecen con sus respectivas familias. Pusley se ha convertido en médico brujo, y tiene a su familia. Aparece Morticia y Gómez, tuvieron otros dos hijos. La verdad que es el único ese repite todo el casting. El problema es que no tuvo éxito y ya la gente, la televisión, la ABC no quiso volver a repetir el experimento y no volvió a ver más especiales de los Adams hasta que en el año 1991, cuando parecía que, excepto por un videojuego que pasa a la NEX, sí, que es la búsqueda del tío Fester, de Uncle Fester, el tío fétido, no había habido más noticias de estas familiadas hasta el año 91, en la cual esa revisión les vuelve a poner en la cúspide, y en el año 92 aparece otra nueva serie animada, de nuevo producida por Hanna-Barbera, sí, que tendrá también una sola temporada, aunque es de mayor calidad. Y ya aprovechando algunos actores de la terrible tercera parte, de la terrible tercera película, se realiza en Canadá la serie The New Family, de la nueva familia Adams.
Sí. ¿Y qué? ¿Tuvo éxito eso?
Y no. La serie, no, una temporada nada más. Hemos dicho que había un videojuego, que es La búsqueda del tío fétido, pero con la película aparecerá el videojuego de la familia Adams, el videojuego, el cual manejaremos a Gómez Adams a lo largo de varios niveles hasta el duelo final contra la abogada. Y en el año 93, 94 habrá otro videojuego, que es El tesoro de Pugsley, el cual posterior, el mismo año se saca El tesoro de Pugsley, también en varias consolas se saca este videojuego, y tras la segunda parte se saca otro videojuego que recibe el mismo nombre de la película, que es The Family Addams Values, los valores de la familia Addams. Lo último que tenemos de la familia Addams, además de esta serie, hemos comentado que acabó siendo denunciada por los creadores, por los herederos de Charles Addams, decir que el año pasado, en el año 2019, se realiza el director o uno de los directores de la película de animación para adultos, La fiesta de las salchichas, realiza una versión animada de los Addams basándose en los dibujos, en las caricaturas de estéticamente, quiero decir, basándose estéticamente en las caricaturas de Charles Addams. Por lo tanto, tenemos a esa Miércoles cabezona que dibujaba Charles Addams, al Gómez bajito y regordete y demás. Pues y no. Digo porque se basa estéticamente, pues realmente la película, como todo el mundo se temía, al ser dirigida por quienes estaba, al ser una producción de quienes era una producción, es realmente algo que al propio Charles Addams no le iba a gustar. Y es vemos a una Miércoles intentando querer ser normal. Algo que evidentemente Miércoles jamás
salía.
jamás podría ser. Incluso le cambian el aspecto y le ponen lacitos en las trenzas. Ciertamente a mí el poner a Chloe Grace Moretz como la voz de Miércoles me parece un acierto, porque si hay una persona, hay una actriz que ha sido...
Bueno, no sé...
No. Porque a mí, sinceramente, yo lo he dicho muchas veces, que es una persona... A mí, ciertamente, soy de los que le apoyan de que Chloe Grace Moretz no tenía que haber interpretado a Carrie. Porque es, físicamente es un pibón. Pero es una actriz que está tan acostumbrada a hacer películas de terror. Hay que recordar que es la niña de La Guarida del Miedo. Es la... el vampiro psicópata, la niña vampiro psicópata de la del remake norteamericano de Déjame Entrar,
sí.
Y es la adolescente mujer lobo de Sombras Tenebrosas. Por lo tanto, si hay alguien capaz de interpretar a y que no sea Dakota Fanning, esa es Chloe Grace Moretz. Es a la voz, una voz de niña gótica.
Te pongo la música ya a modo de despedida de la familia.
Sí, ya poco vas más.
Como no quieres hablar, ¿quieres hablar de algo más?
No, pues ya nos vamos.
¿O quieres hacer, tenemos algún, bueno, tenemos por ahí algún...
Sí, bueno, vamos a recomendar, ya que la última vez no lo hicimos deprisa corriendo, vamos a aprovechar y vamos a recomendar el blog de Mel García, que es La Guarida o El Rincón de Acasapoe.
Sí, es acasapoe.blogspot.com. El Rincón de Acasapoe, que tiene todos los relatos de terror, romántica, gore, poesías, tiene PDF gratuitos que está a vuestra disposición para
sí, que tiene, lo leáis. En PDF tiene una antología poética, es poesía gótica.
Sí, no, tiene PDF gratuitos de relatos. Y luego tiene, aparte, un poemario que está a la venta de poesía gótica, 72 páginas.
Sí. Yo lo recomiendo, es bastante...
Son solo $2, así en su...
Sí, claro, ella es asturiana, pero se trasladó a vivir a Argentina.
Y nada, pues ahí tenéis, acasapoe.blogspot.com, que lo recomendamos.
De todas maneras, para los que estéis en el grupo La Corte Bizarra,
de Facebook,
dejaremos el enlace para que podáis entrar a este blog. Yo ya os digo que es súper recomendable. Tiene de todo tipo de historias de terror, desde bueno, horror
y,
hasta...
Y ya de decir tipo. Que si alguno también tiene algún tipo, pues, también de blog donde escriba terror, por favor.
Horror, principalmente, horror, ya que nosotros somos más sanguinarios, nos gusta más el horror.
Me lo podéis hacer llegar a lacortebizarra@universoliterario.es, lacortebizarra@universoliterario.es. Viene en cada banner, cuando anunciamos los programas, viene en cada banner, incluso en Twitter, sí. De Radio Universo Literario.
Y incluso en Booker también, ¿no?
En Booker también, que es una red social de relatos, pues ahí me pueden mandar vuestro link y algún relato que hayáis publicado y para hacerle promoción. Ya, sí. Yo digo que es lacortebizarra@universoliterario.es. Ahí os esperamos y sí. Nada, pues haremos publicidad de aquellos blogs que queráis enviar dedicados a terror y horror.
Nos encanta el horror, tanto más sanguinario mejor, pero no vamos a hacer ascos a blogs de terror, fantasía... terror, fantasía,
ciencia ficción.
Ciencia ficción, venga, vale, también. Ciencia ficción.
No somos muy de ciencia ficción, pero bueno.
No somos, la verdad, yo siempre digo que la ciencia ficción no, porque principalmente yo creo que hay muchos rincones.
Y otro día hablo de los premios Indotus, que probablemente hable para en realidad un universo literario normal, porque no nos va a dejar aquí entrar.
No, bueno, a ver.
Bueno, a ver, decir que están abiertos ya la candidatura de los premios Indotus, que se puede votar por ellos. Y que aquí el señor Luwail, que no quiere decir nada, ya,
yo que pone te dejo a ti, porque a mí no me gusta hablar de mí.
Señor Luwail, se le puede votar como a una antología en la que él ha participado.
Antología de Hábitos Sucios, una antología Splatterpunk.
Sí, de Ediciones Bernacchi. Y luego también
el
como...
El cuento que aparece en esa antología.
Bueno, si ya lo dices tú, vale, pues ya está. Y luego un cuento, en la opción de en la categoría de cuentos, con su cuento Bola de Filia, que aparece en la antología Splatterpunk, Gritos Sucios. Así que, pues ahí puedes votarle si alguno os hace falta votar. No voy a hacerme autopromoción porque ahora me puede hacer autopromoción.
Pero ella también podéis votar el artículo que escribió para la revista Yellow Brick sobre esta antología.
Sobre el Splatterpunk, me hice un artículo sobre un poco Splatterpunk
vinculado, sí, bueno, la antología
vinculado a la antología que está en yellowbrick.com. en www.yobrick.com. Y ya, pues joder, ya hemos hecho publicidad, hacemos publicidad de todo.
Claro, claro.
Y nada, ya me voy, que nos has pasado ahora.
Sí, bueno, pues ya. Adiós, nos vemos la semana que viene.
La semana que viene,
que preparamos algo muy especial con un amigo bastante especial. Así que prepararos, que la semana que viene vienen curvas.
Adiós.
¡Hasta luego!